Attention listeners, mark your calendars for Colorado Gives Day on December 10th. Support AfterSight and give to the causes you care about. Go to coloradogivesday.org/organizations/AfterSight between now and December 10th to make your donation.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Breves en Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 14 de noviembre de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. 7 cosas que Trump dice que hará como presidente. Va a ser una situación muy complicada para México. 4 desafíos para el gobierno de Claudia Sheinbaum ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Y por qué ser olvidadizos nos ayudó a evolucionar y las ventajas para nuestra salud de eliminar determinados recuerdos? Comenzamos con 7 cosas que Trump dice que hará como presidente. Donald Trump está listo para regresar a la Casa Blanca tras haber prometido actuar en cuestiones como la migración, la economía y la guerra en Ucrania. Es probable que el presidente electo de Estados Unidos goce de un amplio apoyo para su agenda política en el Congreso luego de que el Partido Republicano recuperara el control del Senado en las elecciones del pasado 5 de noviembre. En su discurso de victoria, Trump prometió que gobernaría bajo un simple lema: promesas hechas, promesas cumplidas. Vamos a cumplir nuestras promesas. Sin embargo, en algunos casos ha dado pocos detalles sobre cómo podría lograr sus objetivos. Al ser consultado en 2023 por Fox News sobre si abusaría de su poder o atacaría a sus oponentes políticos, respondió que no, salvo el primer día. No, aparte del primer día, vamos a cerrar la frontera y vamos a perforar. Después de eso, no soy un dictador. 1. Deportar a migrantes indocumentados. Durante su campaña, Trump prometió la mayor deportación masiva de migrantes indocumentados de la historia en Estados Unidos. Asimismo, se comprometió a completar la construcción del muro en la frontera con México, la que se inició durante su primera presidencia. El número de cruces en la frontera sur de Estados Unidos alcanzó niveles récord a finales del año pasado durante la administración de Biden-Harris antes de caer en 2024. Los expertos han dicho a la BBC que las deportaciones a la escala prometida por Trump enfrentarían enormes desafíos legales y logísticos y podrían frenar el crecimiento económico. 2. Medidas económicas fiscales y arancelarias. Los datos de las encuestas a la salida de los centros de votación sugieren que la economía fue un tema clave para los votantes. Trump ha prometido terminar con la inflación, que alcanzó niveles elevados durante la presidencia de Joe Biden antes de caer nuevamente. Sin embargo, el poder de un presidente para influir directamente en los precios es muy limitado. Trump también ha comprometido recortes fiscales generales extendiendo su reforma de 2017. Ha propuesto hacer que las propinas no estén sujetas a impuestos, además de abolir los impuestos sobre los pagos de seguridad social y reducir el impuesto a las corporaciones. Por otro lado, ha prometido nuevos aranceles de al menos un 10% sobre la mayoría de los productos extranjeros con el objetivo de reducir el déficit comercial. Además, Trump ha dicho que las importaciones desde China podrían enfrentar tarifas arancelarias adicionales del 60%. Algunos economistas han advertido que tales medidas podrían aumentar los precios para la gente común. 3. Recortar las regulaciones climáticas. Durante su primera presidencia, Trump redujo cientos de protecciones ambientales y convirtió a Estados Unidos en la primera nación en retirarse del Tratado Climático de París. Esta vez ha vuelto a comprometer recortar regulaciones, particularmente como una forma de ayuda a la industria automotriz estadounidense. Trump ha atacado constantemente los vehículos eléctricos, prometiendo revertir los objetivos de Biden por fomentar el cambio a autos más limpios. Trump ha prometido que elevará la producción de combustibles fósiles en Estados Unidos, asegurando que cavaremos desde el primer día en favor de fuentes de energía renovables como la energía eólica. Además, quiere abrir áreas como la región ártica para la perforación de petróleo, lo que sostiene que reducirá los costos de energía, aunque los analistas son escépticos. 4. Terminar con la guerra en Ucrania. Trump ha criticado los miles de millones de dólares gastados por Estados Unidos en apoyo a Ucrania durante la guerra con Rusia y ha prometido terminar con el conflicto en 24 horas mediante un acuerdo negociado. El futuro mandatario no especificaba en qué debería ceder cada una de las partes, mientras que los demócratas dicen que la medida podría alentar al líder ruso Vladimir Putin. Trump quiere que Estados Unidos se desvincule de los conflictos extranjeros en general. En cuanto a la guerra de Gaza, Trump se ha posicionado como un firme defensor de Israel, pero ha instado al aliado estadounidense a poner fin a su operación. También ha comprometido a acabar con la violencia relacionada en Líbano, pero no ha dado detalles sobre cómo lo haría. 5. No a la prohibición del aborto. En contra de los deseos de algunos de sus adeptos, Trump dijo durante el debate presidencial con Kamala Harris que él no firmaría una ley para prohibir el aborto a nivel nacional. En 2022, el derecho constitucional protegido en todo el país fue revocado por la Corte Suprema, que contaba con una mayoría de jueces conservadores tras la primera presidencia del republicano. Los derechos reproductivos se volvieron un tema clave en la campaña de Harris, y varios estados aprobaron medidas para proteger y expandir el derecho al aborto en el pasado martes en conjunto con los comicios presidenciales. El mismo Trump ha dicho en repetidas ocasiones que los estados deberían ser libres de decidir sus propias leyes en torno al aborto, pero ha tenido dificultades para encontrar un mensaje consistente al respecto. 6. Liberar a algunos manifestantes del 6 de enero. Trump ha dicho que liberará a algunos de los condenados por delitos durante el asalto en el Capitolio Washington el 6 de enero de 2021, cuando sus seguidores irrumpieron en el edificio en un intento de frustrar la victoria electoral de Joe Biden en 2020. Varias muertes se atribuyeron a la violencia que Trump fue acusado de incitar. El presidente electo ha intentado minimizar la importancia del asalto y reconfigurar a los cientos de seguidores condenados como prisioneros políticos. Continúa diciendo que muchos de ellos están erróneamente encarcelados, aunque ha reconocido que algunos de ellos probablemente se salieron de control. Y finalmente 7. Destituir al fiscal especial Jack Smith. Trump ha prometido que destituirá en 2 segundos tras asumir su cargo al fiscal veterano que lidera 2 investigaciones criminales en su contra. El fiscal especial Jack Smith ha acusado a Trump por supuestos esfuerzos para revertir las elecciones de 2020 y por su presunto mal manejo de documentos clasificados. Trump niega cualquier irregularidad y logró evitar que los casos llegaran a juicio antes de las elecciones presidenciales. El futuro presidente ha dicho que el señor Smith lo ha sometido a una casa de brujas política. Donald Trump volverá a la Casa Blanca como el primer presidente en la historia con una condena criminal tras haber sido declarado culpable en Nueva York de falsificar registros comerciales. Continuamos con algo de México. Va a ser una situación muy complicada para México. 4 desafíos para el gobierno de Claudia Sheinbaum ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. México es quizá el país más afectado en el mundo por lo que ocurre en Estados Unidos. Las razones son de toda índole, por la frontera de 3.000 kilómetros que comparten, porque es su mayor socio comercial, porque millones de familias tienen miembros en ambos países. Pero si es el más afectado por razones estructurales, también lo es por razones coyunturales. Donald Trump fue elegido este martes como nuevo presidente de Estados Unidos, en parte gracias a su agenda agresiva hacia México, la cual incluye altos aranceles a las importaciones desde ese país y la deportación de mexicanos indocumentados que estén en territorio estadounidense. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quiso calmar los ánimos en su conferencia de prensa del miércoles. No hay motivo ninguno de preocupación. México siempre será un país independiente y soberano. Va a haber buena relación. No competimos entre nosotros, nos complementamos. Hay mucha unidad y mucha fortaleza de la economía mexicana. Sin embargo, las señales de alarma están prendidas. Para Sheinbaum va a ser un desafío enorme, dice Juan Gabriel Tocatlián, doctor en Relaciones Internacionales. Si esta política de desalojar migrantes es llevada a cabo y se hace un proteccionismo a ultranza concentrado en Estados Unidos, va a ser una situación muy complicada para México. Estos son los 4 ámbitos sobre los cuales va a girar la compleja relación entre México y Estados Unidos durante los próximos 4 años. 1. Economía. El miércoles, el peso mexicano registró su peor marca en 2 años de casi 21 pesos por dólar debido a la victoria de Trump. Aunque la devaluación es una tendencia normal y en países emergentes tras las elecciones de la primera economía del mundo, y fue en principio una caída menos drástica de lo esperado, los inversionistas extranjeros creen que las restricciones comerciales prometidas por Trump pueden afectar el desempeño de la economía mexicana por varias razones. Las remesas que los mexicanos en Estados Unidos envían cada mes a sus familiares son uno de los pilares de la economía del consumo de este país. están, según cifras oficiales, entre el segundo y tercer mayor ingreso después del turismo y las ventas de petróleo. Esa fuente de ingresos se puede ver afectada por las deportaciones y los aranceles de Trump. En campaña, el republicano también dijo que piensa imponer aranceles del 25% a las importaciones de México si el país no detiene el tráfico ilegal de migrantes. También aseguró que va a sancionar el transbordo de productos chinos a través de México e imponer una tarifa del 500% a los automóviles producidos por empresas chinas en México. Según el Centro de Estudios Capital Economics, un arancel del 10% a los productos importados de México significaría una reducción del 1.5% del PIB mexicano. Durante el primer gobierno de Trump entre 2017 y 2021, la guerra comercial con China benefició a México, ya que empresas que producían allá acercaron sus fábricas a Estados Unidos, radicándolas en el país latinoamericano. Gracias a esto, el año pasado México se convirtió en el mayor importador de Estados Unidos del mundo, entre otras razones porque goza de un tratado de libre comercio que facilita la importación de productos de un país a otro. El TLCAN, asimismo firmado con Canadá, tendrá que ser ratificado en 2026 por los tres países. Aunque en 2020 Trump accedió a firmarlo, lo más probable es que ahora lo use como un mecanismo de negociación frente a dos de sus grandes obsesiones, la batalla comercial con China y la migración. La pregunta es, ¿qué tipo de proteccionismo quiere Trump? ¿Si es concentrado en Estados Unidos sin contemplar a Canadá y México? ¿O si lo hace con ellos, pero evitando la triangulación con China? Explica Tocatitlán. 2. Migración. El otro gran eje de la relación bilateral va a ser la migración. Trump prometió deportar 1 millón de migrantes indocumentados al año y dijo que va a reanudar la construcción del muro fronterizo entre los dos países. Ambas promesas son difíciles de cumplir, según expertos, porque son costosas y pueden afectar a la economía estadounidense, que en parte depende de la mano de obra migrante. Sin embargo, con que solo una parte de la deportación masiva prometida se realice, ya hay razones para la preocupación en México. Se estima que 5 millones de mexicanos están en Estados Unidos en situación irregular. México va a insistir en el diálogo y va a informar lo que ya está haciendo, dice Janirit Morgan, una diplomática y académica mexicana. Para evitar los aranceles, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador accedió a detener migrantes y logró reducir el flujo de personas que ingresaba a Estados Unidos. Sheinbaum va a seguir con esta política, pero va a tener que fortalecer mucho la red consular en Estados Unidos, no solo por las deportaciones, sino por el trato a los mexicanos allá. La nueva mandataria mexicana ha insistido en que la migración transnacional debe ser atendida a través de soluciones sociales de los países de origen, una iniciativa que en principio no aparece en el manual trumpista. 3. Narcotráfico. A la ecuación se añade el complejo tema del tráfico ilegal de drogas. Más de 80.000 personas murieron en Estados Unidos el año pasado por cuenta del fentanilo, un potente opioide que se produce y trafica desde México. Trump prometió que va a bombardear los laboratorios de fentanilo en México, bloquear los puertos mexicanos que transporten sus precursores y designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. Ninguna de estas iniciativas ha sido comentada por Sheinbaum, pero al menos en principio suenan como medidas que en México tocaría la sensible fibra de la injerencia. En julio, la relación bilateral entró en crisis debido a la detención en Estados Unidos del capo mexicano Ismael El Mayo Zambada. La operación no fue notificada al gobierno mexicano y eso generó disgusto en el Palacio Nacional. Aunque los dos gobiernos tendrán mandatarios nuevos cuando Trump se jura en enero, el tema inevitablemente va a ser abordado con este antecedente y bajo la preocupación histórica mexicana, aunque marcada en este gobierno, de proteger su soberanía. 4. Política. Todo lo anterior va a depender de la relación que entablen los jefes de Estado, quienes en principio son muy distintos. El conservador y capitalista ganó en parte gracias a su rechazo de lo que llama feminismo radical, ella de izquierda y crítica del neoliberalismo. Tiene una profunda preocupación por la causa feminista. En los 2 años y medio que AMLO y Trump coincidieron, se estableció una relación cordial, pragmática, proclive a la negociación, que dejó a muchos sorprendidos por sus diferencias ideológicas. AMLO llevó a escribir un libro titulado Oye Trump, en el que explicaba la importancia de los migrantes para Estados Unidos y proponía medidas no policiales para atender la migración. Los expertos esperan que Sheinbaum mantenga el pragmatismo de su antecesor. Ante las elecciones, ella dijo que va a trabajar con quien quiera que gane. Xiaoban tiene suficiente carácter como para tener un diálogo interesante, importante, horizontal con él. Ella llegó con un fuerte apoyo popular y eso es algo que Trump no puede negar, dice Morgan. La relación bilateral ha pasado por todo tipo de coyunturas difíciles. En 2016 se creyó que Trump sería un problema para México y el resultado fue casi opuesto. Ahora llegó un Trump distinto, quizá más ambicioso, y en México gobierna la primer mujer presidenta, una progresista y ambientalista que goza de un notable apoyo popular. Se viene en todo caso otra coyuntura desafiante. Y ahora, ¿por qué ser olvidadizos nos ayudó a evolucionar y las ventajas para nuestra salud de eliminar determinados recuerdos? El olvido forma parte de nuestra vida diaria. Puede que entres en una habitación y olvides por qué entraste ahí, o quizá alguien te saluda en la calle y no recuerda su nombre. Pero ¿por qué olvidamos cosas? ¿Es simplemente un signo de deterioro de la memoria o tiene beneficios? Uno de los primeros hallazgos en este campo destacó que el olvido puede ocurrir simplemente porque los recuerdos de la persona promedio se desvanecen. Esto proviene del psicólogo alemán del siglo XIX, Hermann Ebbinghaus, cuya curva del olvido mostró cómo la mayoría de las personas olvidan los detalles de la información nueva con bastante rapidez, pero esto disminuye con el tiempo. Más recientemente, esto ha sido replicado por neurocientíficos. Sin embargo, el olvido también puede tener fines funcionales. Nuestros cerebros están bombardeados con información constantemente. Si recordáramos cada detalle, sería cada vez más difícil retener la información importante. Una de las formas de evitarlo es no prestar suficiente atención. El premio Nobel Eric Kandel y una serie de investigaciones posteriores sugieren que los recuerdos se forman cuando se fortalecen las conexiones, sinapsis, entre las células del cerebro, las neuronas. Prestar atención a algo puede fortalecer esas conexiones y mantener ese recuerdo. Este mismo mecanismo nos permite olvidar todos los detalles irrelevantes con los que nos encontramos cada día. Por lo tanto, aunque las personas muestran signos crecientes de distracción a medida que envejecen y los trastornos relacionados con la memoria, como la enfermedad de Alzheimer, se asocian con problemas de atención, todos necesitamos ser capaces de olvidar todos los detalles sin importancia para crear recuerdos. Manejo de nueva información. Evocar un recuerdo a veces también puede conducir a que este haya cambiado con el fin de hacer frente a nueva información. Supongamos que tu viaje diario al trabajo implica conducir por la misma ruta todos los días. Probablemente tengas una buena memoria de esta ruta y las conexiones cerebrales subyacentes se fortalecen con cada viaje. Pero supongamos que un lunes una de tus carreteras habituales está cerrada y hay una nueva ruta para las próximas 3 semanas. Tu memoria del viaje debe ser lo suficientemente flexible como para incorporar esta nueva información. Una forma en que el cerebro logra esto es debilitando algunas de las conexiones de la memoria, mientras fortalece nuevas conexiones adicionales para recordar la nueva ruta. Es evidente que la incapacidad de actualizar nuestros recuerdos podría tener consecuencias negativas significativas. Pensemos en el trastorno de estrés postraumático, en el que la incapacidad de actualizar o olvidar un recuerdo traumático significa que un individuo se ve constantemente afectado por recordatorios en su entorno. Desde un punto de vista evolutivo, olvidar viejos recuerdos en respuesta a nueva información es indudablemente beneficioso. Nuestros antepasados cazadores-recolectores podrían haber visitado repetidamente un pozo de agua seguro solo para descubrir un día allí un asentamiento rival o un oso con cachorros recién nacidos. Sus cerebros tenían que ser capaces de actualizar la memoria para etiquetar ese lugar como ya no seguro. No hacerlo habría sido una amenaza para su supervivencia. Reactivación de recuerdos. A veces, el olvido puede no deberse a la pérdida de memoria, sino a cambios en nuestra capacidad de acceder a los recuerdos. Investigaciones con roedores han demostrado cómo los recuerdos olvidados pueden recordarse o reactivarse al apoyar las conexiones sinápticas mencionadas anteriormente. A los roedores se les enseñó a asociar algo neutral, como el sonido de una campana, con algo desagradable, como un golpe leve en el pie. Después de varias repeticiones, los roedores formaron una memoria del miedo, en la que al escuchar la campana les hacía reaccionar como si esperaran una descarga. Los investigadores pudieron aislar las conexiones neuronales que se activaron al emparejar la campana y la descarga en la parte del cerebro conocida como amígdala. Luego se preguntaron si la activación artificial de estas neuronas haría que los roedores actuaran como si esperaran a que se les diera una descarga en el pie, incluso si no había campana ni descarga. Lo hicieron utilizando una técnica llamada estimulación optogenética, que implica el uso de la luz e ingeniería genética, y demostraron que era posible activar y posteriormente inactivar tales recuerdos. Una forma en que esto podría ser relevante para los humanos es a través de un tipo de embudo transitorio que podría no deberse a la pérdida de memoria. Volvamos al ejemplo anterior, en el que ves a alguien en la calle y no puedes recordar su nombre. Tal vez creas que conoces la primera letra y recordarás el nombre en un momento. Esto se conoce como el fenómeno de la punta de la lengua. Cuando los psicólogos estadounidenses Roger Brown y David McNeil estudiaron este tema por primera vez en la década de los 60, informaron que la capacidad de las personas para identificar aspectos de la palabra faltante era mejor que la del azar, lo que sugería que la información no se ha olvidado por completo. Una teoría es que el fenómeno ocurre como resultado de conexiones debilitadas en la memoria entre las palabras y sus significados, lo que refleja la dificultad para recordar la información deseada. Sin embargo, otra posibilidad es que el fenómeno podría servir como una señal para el individuo de que la información no se ha olvidado, sino que solo es inaccesible en ese momento. Esto podría explicar por qué esto ocurre con mayor frecuencia a medida que las personas envejecen y adquieren más conocimientos, lo que significa que sus cerebros tienen que clasificar más información para recordar algo. El fenómeno de la punta de la lengua podría ser el medio que tiene el cerebro para hacerle saber que la información deseada no se ha olvidado y que la perseverancia puede conducir a un recuerdo exitoso. En resumen, podemos olvidar información por una serie de razones, porque no prestamos atención o porque la información se deteriora con el tiempo. Podemos olvidar para actualizar los recuerdos, y a veces la información olvidada no se pierde de forma permanente, sino que es inaccesible. Todas estas formas de olvido ayudan a nuestro cerebro a funcionar de manera eficiente y han apoyado nuestra supervivencia durante muchas generaciones. Esto ciertamente no es para minimizar las consecuencias negativas causadas por las personas que se vuelven muy olvidadizas, por ejemplo, a través de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, el olvido tiene sus ventajas evolutivas. Esperamos que este artículo te haya resultado lo suficientemente interesante como para que no olvides su contenido en un abrir y cerrar de ojos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.